siempre contigo.
El MINSAP registra 47 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando 3.806 contagios reportados. Se torna grave la situación del faltante de medicamentos básicos en Cuba. Estados Unidos insiste en el peligro que representa aventurarse a cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias buscando la libertad. Destacado analista asegura que Nicolás Maduro continúa intentando controlar todo el sistema político para que no regrese la democracia a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pone punto final esta noche a la Convención Nacional Republicana, aceptando su nominación y exponiendo lo que sería su propuesta de reelección. El poderoso huracán Laura deja 4 muertos a su paso por el estado de Luisiana. Colombia anuncia el levantamiento de la cuarentena obligatoria a partir del 1 de septiembre, entrando a una etapa de aislamiento selectivo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Radio Martí Noticias a las 10 de la noche desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El presidente de los Estados Unidos concluye esta noche la Convención Nacional Republicana con un discurso de aceptación de la nominación y un esbozo de la política para los 4 próximos años si es reelegido el próximo 3 de noviembre. Y por supuesto se espera un gran recuento de su primer periodo presidencial, presente el caso de lo que va a ser el nuevo periodo. Una convención que ha tenido un ir y venir en invitados, en proyecciones, y que deja a un líder que tiene que demostrar realmente las aspiraciones que tiene para seguir llevando las riendas de la Unión Americana. En medio de protestas raciales, en medio de una economía avasallada por la pandemia del coronavirus y demás, es un reto grande, pero es lo que se tiene hoy en un imponente espectáculo que no solamente la nación, sino el mundo va a vivir desde la Casa Blanca. Juegos pirotécnicos, colores, luces, transmisión, todo está listo y por eso hacemos contacto con nuestra corresponsal permanente Michelle Sagué, que nos hace el primer recuento de lo que se ha vivido en esta primera hora, en el último día, el día de cierre de la Convención Republicana. ¿Qué tal, Michelle?
Muy buenas noches. Bueno, en una noche que tiene como tema Tierra de Grandeza, el presidente Donald Trump aceptará esta noche la nominación de su partido a la presidencia. Y según informó su campaña, se espera que él se presente como la barrera que protegerá un estilo de vida estadounidense que está bajo asedio de las fuerzas radicales. Él va a pronunciar el discurso desde el jardín sur de la Casa Blanca, haciendo caso omiso de la tradición de que los presidentes se abstengan de usar la Casa Blanca y sus terrenos con fines políticos partidistas. Según extractos del discurso entregados a la prensa, se espera que Trump pinte una visión optimista del futuro de Estados Unidos, incluido un eventual triunfo sobre la pandemia de coronavirus que ha matado a más de 175,000 personas y ha dejado a millones de desempleados. Pero ese horizonte más brillante solo podría asegurarse, afirmará Trump, si derrota al candidato demócrata Joe Biden. El presidente dirá que en ningún momento antes los votantes se han enfrentado a una elección más clara entre dos partidos, dos visiones, dos filosofías y dos agendas. Y él va a decir que la agenda demócrata es el conjunto de propuestas más extremas jamás presentado por un candidato de un partido importante. También esta noche está hablando la hija del presidente Trump, Ivanka, que también es asesora presidencial. En un video pregrabado, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, acusó a los demócratas de no querer mejorar la vida de los estadounidenses. Los acusó de querer aumentar los impuestos, de querer darle cuidado médico a los inmigrantes ilegales mientras no protegen a los nonatos. Y los criticó además hasta por querer darle la estadidad a Washington, D.C. Él expresó además su satisfacción con el trabajo que ha desempeñado el Senado y dijo que no serían hostigados por los medios de comunicación que quieren, según él, destruir las instituciones del país. También presente estaba el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que también fue abogado del presidente Trump, y él señaló que el aumento del crimen en Nueva York y otras ciudades y ha pedido a los estadounidenses que voten por el presidente Trump para que lo que está ocurriendo en Nueva York y otras ciudades controladas por los demócratas no le suceda al resto de la nación. Él alegó que la violencia en las ciudades es un ejemplo de un Estados Unidos bajo Joe Biden. También habló el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, el doctor Ben Carson, que dijo que los que dicen que Trump es racista no pueden estar más equivocados, señalando que durante la administración Trump el desempleo entre los afroamericanos se redujo. Asimismo dijo que lo que sí es racista es que ese grupo racial, los afroamericanos, tenga las tasas de aborto más altas y que el presidente Trump sería un presidente que, bueno, es un presidente que se opone al aborto y le daría voz a los que no la tienen. Así que eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, y ya está hablando la hija del presidente y asesora Ivanka Trump.
Lo que quiere decir, Michelle, que sería según el protocolo, según lo que hay en el orden del día, que Ivanka Trump le daría la entrada a su padre, el presidente de los Estados Unidos. O sea que cambiaría un poco lo que hizo el Partido Demócrata, que necesitó quizá más tiempo, pero pasándose del horario de 9 a 11 de la noche. Entró hacia las 10:51 la semana pasada el candidato demócrata. Necesitaría más tiempo quizá para exponer lo que ha hecho en este primer periodo de gobierno, en este mandato, y lo que haría en el periodo de reelección, si resulta el presidente Trump, pues por supuesto el 3 de noviembre, el favorito de los estadounidenses. Y es una noche especial, Michelle. Veo, por ejemplo, que a pesar de los 30 grados que hay en Washington, es una noche con viento. Está para la audiencia de Radio Martí, dos gigantescas pantallas a los lados del escenario central, que fue bellamente adornado con la bandera de los Estados Unidos, y tiene un corredor realmente para una vista y para una recepción fantástica.
O sea, bueno, se calcula que hay unas 1,000 personas en el jardín sur de la Casa Blanca en el día de hoy, y estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempos de distanciamiento social, y le dijeron a la prensa que la mayoría de las personas están con máscaras, pero no se requiere tener máscara. Y las sillas se pusieron, ¿no?, a 6 pies de distancia para tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero si uno mira la audiencia, hay muchas personas que no están con su máscara puesta. Así que es algo para notar.
Y por supuesto, también el Partido Demócrata quiso hacer alguna aparición. La candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, también habló en Washington más temprano, tratando de disimular como si fuera una respuesta a lo que el presidente Trump esta noche va a decir, ¿no?
Sí, y yo creo que en estos días podemos esperar que los demócratas van a estar presentando sus puntos de vista, ¿no?, sus respuestas a todas las acusaciones que se han presentado en esta convención. Igual que hicieron los demócratas, hicieron sus acusaciones contra los republicanos, y los republicanos se defendieron en los días después de la elección. Todo el mundo está tratando de presentar su punto de vista para que los estadounidenses puedan tomar su mejor decisión el 3 de noviembre.
Como dicen los americanos, muy friendly. Se ve a esta hora Ivanka Trump hablando, haciendo reír a la gente, muy espontánea, y seguramente va a notarse un gran punto, como lo hizo anoche la primera dama Melania Trump, que por supuesto, debo decir antenoche, ¿no?, que estuvo muy radiante, que estuvo llena de aplausos, que se vio a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, inclusive algo que no es muy usual en él, muy hacendoso, muy dispuesto a estar cerca de la primera dama, que todavía se comenta. Y comienza a robarse aplausos, ovaciones, Ivanka Trump, con los comentarios que hace en este jardín sur de la Casa Blanca, que será el escenario en cuestión, quizá de minutos, Michelle, que el presidente haga su aparición para tener su discurso de aceptación y, por supuesto, el discurso de propuesta.
Y ahí va a tener a toda su familia. Si tú miras a la derecha de Ivanka, están sentados está toda la familia de Trump, su hijo Donald Jr., Eric, su hija Tiffany, están todos ahí presentes al lado del escenario.
Hay una jornada de invitación que hay para el cierre de pólvora, de juegos pirotécnicos que ya se van a conjugar también con las luces, que es una inversión que se tomó quizá, dicen que 4 o 5 días en montar. O sea, lo que se está viendo hoy es un espectáculo realmente de política y es un espectáculo de magia a nivel de televisión para no hacerlo tan aburrido, no hacerlo tan acartonado. Y en eso el presidente sabe, porque recordemos que fue conductor de su propio show de televisión y el hombre sabe realmente cómo impactar, cómo llegar a través no solamente de los asesores de la campaña, sino en esto es lo que va a ser su forma histriónica de llevar la conducción de su puesta en escena, que es otra vez convencer a los Estados Unidos de que lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Vemos también a Steven Mnuchin, vemos a parte del gabinete que está en primera fila esperando la salida del presidente. Mañana, por supuesto, Michelle, van a haber comentarios, va a haber este análisis desglosado de lo que el presidente va a decir y de las proyecciones, porque coincidentemente, por ejemplo, se están cruzando hechos de desorden, de violencia, por un hecho que en Wisconsin todavía has comentado, pero el propio presidente hoy en las instalaciones de FEMA, cuando fue a asistir, que fue otro de los factores, el huracán Laura, dijo que quizá pensó en algún momento no salir a este discurso, sino haber viajado directamente a Luisiana y haber viajado a Texas, pero que por supuesto dijo que no podía romper el orden que traía ya la convención y tenía que cerrarlo. Entonces va a ir el fin de semana a visitar estas zonas afectadas por el paso del huracán de Michelle.
Sí, y ese tipo de decisión que en realidad nunca se sabe si es buena o es mala, porque si él hubiera viajado a la zona de Texas y Luisiana a visitar a las víctimas del huracán Laura, quizás se le hubiera acusado de estar aprovechando la ocasión. Así que si hizo bien o no hizo bien, eso pues en realidad no se sabe. Cada uno tendrá su opinión sobre esa decisión de quedarse en Washington y asistir a este discurso.
Y algo más antes de irnos, Michelle. Usualmente luego de medir la convención demócrata se saca un estimado en cuanto a encuestas. El aspirante, el vicepresidente Joe Biden, no le fue tan bien como esperaban en cuanto a los puntajes. Por supuesto, nadie le cree a las encuestas sino cuando sale bien.
Pero, pues especialmente después de las últimas elecciones, sí, donde las encuestas mostraban cosas totalmente diferentes.
Correcto. Se esperaba que Biden, mirándose al espejo, diera que le hubiera ido mejor. Teniendo en cuenta la situación, el apremio que tiene todavía la gente en pensar que no hay trabajo, que la pandemia es por culpa del presidente, es decir, situaciones que tienen en el pulso que la gente a veces no razona, sino que sencillamente a nivel espontáneo mira culpables y no realmente va al fondo del asunto. Pero va a ser una jornada bien interesante, Michelle. Estamos con Michelle Saguet desde Washington, teniendo esta panorámica desde la Casa Blanca, porque ya, en cuestión de instantes, el presidente de los Estados Unidos hará su salida para este discurso de aceptación para el cierre, el broche de oro de la Convención Nacional Republicana. Son las 10:13, volvió a aumentar el número de nuevos casos de contagiados de coronavirus en Cuba, de 15 reportados este día miércoles, subió el jueves a 47, 24 del sexo femenino, 23 del masculino. 40 de ellos son contactos de casos confirmados y en otros 7 se desconoce la fuente de infección. La Habana con 19 y Matanzas con 12 presentan el mayor número de casos, 5 son de la provincia de Artemisa, Ciego de Ávila y Las Tunas, con 4 cada una, y Villa Clara y Camagüey, 1 de cada una. El MINSAP informa que 1.024 pacientes ingresados, 29 en vigilancia, 478 sospechosos y 517 confirmados activos, 6 pacientes se mantienen en estado crítico y 15 en estado grave. Con los 47 nuevos casos de COVID, Cuba acumula 3.806 pacientes diagnosticados con la enfermedad. El curso escolar comenzará en Cuba a propósito del 1 de septiembre, a excepción de los territorios que tienen una compleja situación de la epidemia. Por su parte, sobre este tema, opinión que el periodista independiente Michael Norton nos comparte desde los Palacios en Pinar del Río.
Soy el periodista independiente Michael Norton Cordero, desde los Palacios Pinar del Río. Y me gustaría dar mi opinión sobre el nuevo curso que el gobierno cubano pretende reiniciar el próximo mes de septiembre. Para mí es una irresponsabilidad total llevar a nuestros niños a las escuelas, ya que independientemente a todas las medidas que se tomen para evitar el contacto físico entre estos niños, como a estas edades tempranas no se tiene la percepción de riesgo, simplemente dispararía las alarmas, se provocaría un colapso del sistema de precario sistema de salud cubano y pudiera traer resultados terribles para la salud de nuestros niños. Así que para mí es una tremenda irresponsabilidad de este régimen y en tal sentido vamos a estar completamente en desacuerdo.
Y se agudiza el faltante también de medicamentos en Cuba, alimentos y medicamentos básicos en todo el territorio. Tomás Cardoso informa.
Recientemente el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que hasta nuevo aviso, las farmacias y hospitales en la isla no tendrán la disponibilidad de un determinado número de medicamentos básicos. Residentes con necesidades de estos fármacos en varias ciudades del territorio nacional, entrevistados por Radio Martí, informan sobre el impacto de esta situación. Desde Puerto Padre, en Las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, fue diagnosticado con escabiosis y denuncia que no encuentra el medicamento.
Me mandó cefalexina, un antibiótico, y permetrina. Cuando me dirigí a la farmacia, ninguno de estos medicamentos se encuentra. Es decir, que no tengo medicamentos para poder arreglar esta situación de salud que tengo.
La comunicadora Ileana Hernández en La Habana cuenta que su abuela sufrió una hipoglucemia por falta de las pastillas para la diabetes.
Lleva como 2 meses que no puede tomar la pastilla porque no aparece. Mira, ahora mismo con la sarna están enviando medicamentos de hierba porque no hay una crema, no hay absolutamente nada.
Lady Tavares en Camagüey hoy comenta que su esposo sufrió la amputación de una pierna por un accidente vascular y le faltan todos los recursos.
Esa herida se la curó con agua hervida. En este momento estoy utilizando Íntima y es lo que le estoy poniendo en la herida. Los antibióticos no los he visto más nunca y él necesita un ciclo mensual. No hay aspirina, no hay de nada.
El residente de Vanes en Holguín, William Tamayo, manifiesta que allí la escasez es total con las medicinas.
Las farmacias están totalmente vacías. La gente que padece la presión, las personas que padecen la diabetes, no tienen medicamento. El antibiótico se perdió. Los enfermos del corazón no tienen nada. Los fármacos de las personas psiquiátricas, eso está perdido.
En Levisa, también en el territorio holguinero, hasta la clínica estomatológica está cerrada, informa Eladio Vega.
Yo fui por la mañana a la clínica a ver si me traían una pieza. Cuando llego allí, dice, no hay guantes, no hay agua. ¿Dónde está la potencia media que tienen ellos? Que no tienen nada más, que hay una mesa redonda y viene el noticiero.
Y en Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, quien es hipertenso, expresa que ya la falta de este medicamento está causando un incremento de los derrames cerebrales.
El enalapril está en falta. El diurético que debo tomar está en falta. Llevo meses sin él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de medicamentos y equipos para hospitales, suspenden cirugías en los hospitales en Cuba por la falta increíble del hilo para suturar. José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que un amigo suyo ha tenido que posponer 2 veces una cirugía importante por falta de hilo de sutura en varios hospitales de La Habana. Sánchez, en su postcard, identificó a su amigo como un hombre jubilado que invirtió los mejores años de su vida en apoyar al gobierno cubano.
Es inconcebible, ¿verdad? Bueno, pues esos son las luces y las sombras, los claros y los oscuros, los absurdos del sistema sanitario cubano, que por un lado se pavonea, se exhibe a nivel internacional como de élite, de vanguardia, y por otro lado, bueno, pues cuando los pacientes van a recibir una cirugía o un tratamiento, se encuentran que no hay las cosas más simples, un termómetro, una aspirina, en este caso de mi amigo, hilo de sutura. Ahora le está revisando todos los años en que apoyó el sistema y ya está pasando por la picota de la conciencia todo lo que hizo, pero lo cierto es que tendrá que esperar porque hilo para coser la herida de la operación no hay.
Por falta de hilos y otras cosas más, en la mayoría de los hospitales hay desabastecimiento, aseguró el doctor Roberto Serrano, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Yo tengo entendido que en la mayoría de los hospitales de este país hay situación seria con el problema del material de cura en sentido general y con la sutura específicamente. No hay sutura y los pacientes, sobre todo en todas esas operaciones programadas, tienen los cirujanos le dicen que tienen que conseguir la sutura.
Y agregó,
inclusive todo el material de cura, estamos hablando de torunda, apósitos, muchas veces, inclusive en la sala de quemado. A veces hay que proponer la cura, a veces hay pacientes que en un día, hay día entero que no se puede curar porque no hay material de cura.
El doctor Serrano temprano concluyó.
Porque aquí lo que no hay es, más que nada, aquí lo que parece que no hay dinero para nada. Aquí no hay dinero para comprar nada, porque sutura debe haber en el mundo entero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:20, en cualquier instante interrumpiremos nuestra programación para llevarles a ustedes el discurso en vivo y en directo del presidente de los Estados Unidos aceptando la nominación republicana para la jornada electoral del próximo noviembre y, por supuesto, el discurso que traerá para su nuevo plan de gobierno. Entre tanto, les contamos que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana insistió en Twitter en el peligro que representa cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias y en la ilegalidad del hecho, al reiterar que Estados Unidos está comprometido en promover una inmigración legal, segura y ordenada. La advertencia tiene lugar con motivo de la reciente interceptación y posterior repatriación de 20 balseros cubanos. El miércoles, la Guardia Costera interceptó 43 millas de Cayo Maratón a 9 balseros a bordo de un bote de remo de 27 pies de largo. Un día antes fue avistado un grupo de 13 balseros, dos de los cuales fueron trasladados a tierra y los restantes 11 transferidos a un guardacostas para su repatriación. La Guardia Costera ha interceptado a 140 balseros cubanos desde octubre del año pasado hasta la fecha, en comparación con 480 en el año fiscal anterior. Y el encuentro global de varios líderes de grupos religiosos, con la participación de exiliados cubanos en diversas tendencias políticas, se ha realizado una reunión virtual sobre el proyecto de envío de ayuda humanitaria a Cuba, pueblo a pueblo, conocido como Solidaridad entre Hermanos. Desde Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
Solidaridad entre Hermanos reflejó un mensaje del muy reverendo Everton Jackson, director de la misión integral de la Alianza Bautista Mundial.
Network of 47 million Baptists in 126 countries and territories, including Cuba.
The Baptist World Alliance, Alianza Bautista Mundial, representa una red de 47 millones de bautistas esparcidos.
Son las 10:22, usted escucha Radio Martí, es la noche esperada por el Partido Republicano para cerrar con broche de oro el discurso de aceptación y, por supuesto, el discurso para convencer al país sobre lo que ha sido su primer término y lo que sería su reelección. El presidente está descendiendo por las escalinatas del jardín sur de la Casa Blanca con su esposa Melania Trump, tomado de la mano ya. Hermosa con un vestido verde fosforescente, él como siempre elegante con su traje oscuro y una corbata también de tonos azules y rojos con líneas oblicuas. La toma de la mano viene por el centro en medio de los aplausos de los asistentes en la Casa Blanca, por supuesto. Más de 1,000 invitados que están allí apostados en este lugar en una noche que tiene 30 grados, una noche cálida pero bastante ventosa. Ya están en el podio central, haciendo algunas gesticulaciones, saludando a los asistentes. Se hace a un lado su hija Ivanka Trump, le hace un guiño cómplice de saludo, le da un beso sin importar las recomendaciones de salud por aquello del distanciamiento del COVID. Y está todo listo, señoras y señores, para escuchar ahora al presidente de los Estados Unidos. Entendemos que quizá, por supuesto, se escuche el himno nacional de los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es el ambiente que se vive. Como siempre, el presidente se va retirando hacia los costados de las tarimas donde él visita, aplaudiendo, empuñando su brazo derecho como un son de fuerza, de credibilidad, de imponencia. Es el aplauso que esta hora mismo hace a los asistentes, a quienes han concurrido esta noche a Washington. El paneo de la transmisión que se ha vuelto realmente una transmisión de lujo. Aparecen en las pantallas los avisos de Trump Pence, que es la publicidad política que lleva para todo el mundo. Se desplazan hacia un costado de la tarima. Él acompaña a su esposa para que tome asiento al lado del vicepresidente y al lado de sus otros invitados principales. Y él ya va tomando lentamente posición para, a través del prompter, saludar a los Estados Unidos y el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump.
Thank you very much.
Muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias.
Friends, delegates and distinguished guests,
amigos, delegados, distinguidos huéspedes, Dije antes que hoy, honrado por su apoyo, orgulloso del extraordinario progreso que hemos hecho juntos en los últimos 4 años increíbles y llenos de confianza en el gran futuro que construiremos para Estados Unidos en los próximos 4 años. Empezamos esta noche con mis pensamientos por las hermosas personas que acaban de pasar por el azote del huracán Laura. Estamos trabajando estrechamente con funcionarios locales en Texas, Arkansas, Luisiana, Mississippi, no escatimando esfuerzos para salvar vidas. Mientras el huracán azotaba, uno de los más fuertes que azotó a este país en los últimos 150 años, las víctimas y los daños fueron mucho menos que lo que se pensaba hace solo 24 horas. Y esto es gracias al gran trabajo de la FEMA, las fuerzas de la policía y los estados individuales. Este fin de semana yo iré para felicitarlos. Muchas gracias. Felicitaciones por su gran trabajo. Lo apreciamos mucho. Somos una sola familia nacional y siempre protegeremos el amor y cuidaremos unos de otros. Acá esta noche están las personas que han hecho posible mi derrotero y han llenado mi vida de tanta alegría. Con su enorme servicio a esta nación, quiero agradecer a nuestra magnífica primera dama.
I also want to thank my amazing daughter Ivanka for that introduction.
A mi maravillosa hija Ivanka por su presentación y a todos mis hijos. Ivanka, por favor, ponte de pie.
And to all of my children and grandchildren.
Y a todos mis hijos y nietos, los amo más de lo que puedo decir con palabras. Sé que mi hermano Robert está mirándonos desde el más allá, desde los cielos. Él fue un gran hermano y se sentía muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo todos. Muchas gracias. Te amo, Robert. También tomemos un momento para manifestar nuestro profundo agradecimiento por un hombre que siempre ha luchado a nuestro lado y se ha erguido en pro de nuestros valores. Un hombre de profunda fe y convicciones inquebrantables. Nuestro vicepresidente Mike Pence.
And Mike is joined by his beloved wife, a teacher,
y a Mike se le suma su amada esposa, maestra y madre de militares, Karen. Muchas gracias, Karen.
My fellow Americans, tonight with a
conciudadanos esta noche, con un corazón lleno de gratitud y optimismo ilimitado, acepto profundamente esta nominación para el cargo de presidente de Estados Unidos.
The Republican Party, the party of Abraham Lincoln,
el partido de Abraham Lincoln, avanza unido, con decisión y decidido a acoger a millones de demócratas independientes y todos quienes crean en la gran visión de Estados Unidos y el corazón tan bondadoso y fuerte del pueblo estadounidense. en un nuevo mandato como presidente. Volveremos a reconstruir la mayor economía del mundo con pleno empleo, aumento de ingresos y una enorme prosperidad. Eso lo volveremos a lograr. Defenderemos a Estados Unidos frente a todas las amenazas y protegeremos a este país frente a todos los peligros. Lideraremos a Estados Unidos para franquear nuevas fronteras de descubrimientos y ambición y alcanzaremos nuevas alturas de logros nacionales. Renovaremos nuestra fe en nuestros valores, nos enorgulleceremos nuevamente en nuestra historia y bajo un nuevo espíritu de unidad que solo es lo posible por el amor por nuestro gran país. Como entendemos que Estados Unidos no es una tierra de oscuridad, Estados Unidos es la antorcha que ilumina todo el mundo, es la antorcha luminosa del mundo.
Gathered here at our beautiful and majestic White House,
acá, en nuestra hermosa y majestuosa Casa Blanca, conocida en todo el mundo como la Casa del Pueblo, no podemos sino maravillarnos ante el milagro que es nuestra gran historia estadounidense. Este ha sido el lugar que personajes enormes como Teddy Roosevelt y Andrew Jackson, que convocaron al pueblo por una visión de futuro brillante. También el presidente Grant y Eisenhower, generales que lideraron a nuestros soldados en la causa de la libertad. Desde estas mismas tierras, desde este mismo terreno, Thomas Jefferson envió a Lewis y Clark en su audaz expedición a abrir el continente. En una guerra civil sangrienta, el presidente Abraham Lincoln miró a través de estas mismas ventanas, a través de un monumento no concluido, y le pidió a Dios en su providencia de que salvara a esta nación. Dos semanas después de Pearl Harbor, Franklin Delano Roosevelt dio la bienvenida a Winston Churchill y justo adentro embarcaron a nuestros pueblos en la vía de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Hace pocos meses, nuestra nación y todo el planeta han sido golpeados por un nuevo enemigo invisible y poderoso, y al igual que esos valientes estadounidenses, antes estamos a la altura del desafío. Estamos entregando terapias salvadoras de vidas y produciremos una vacuna antes de fin de año o incluso antes. Derrotaremos el virus y la pandemia y surgiremos más fuertes que nunca de ella. Lo que antes era una confianza inquebrantable en el destino de Estados Unidos y en su pueblo, nuestros antecesores sabían que nuestro país estaba bendecido por Dios y tiene una finalidad especial en el mundo. Y fue esa convicción que inspiró la formación de nuestra Unión, nuestra expansión hacia el oeste, la abolición de la esclavitud, la aprobación de los derechos civiles, la campaña espacial y la derrota del fascismo, la tiranía y el comunismo. Este espíritu estadounidense ha prevalecido frente a cualquier reto y nos llevó a la cumbre del cumplimiento humano. Pero a pesar de todas nuestras grandezas y todo lo que hemos logrado nuestra nación ahora está en peligro. Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país.
Thank you.
Gracias. Nunca antes Nuestros votantes electores han elegido, han tenido que elegir claramente entre dos rumbos tan distintos. Esta elección decidirá si salvamos el sueño estadounidense o si permitimos que un programa socialista demuela nuestro destino caro a nuestro corazón. Decidirá si crearemos rápidamente millones de trabajos bien pagados o aplastamos a nuestras industrias y enviamos a muchos trabajos al extranjero, como ya se hizo en otras décadas. El voto decidirá si protegemos a los estadounidenses respetuosos de la ley o si liberamos a anarquistas, agitadores y criminales y permitirles que amenacen a nuestros ciudadanos. Y esta elección decidirá si defendemos la forma de vida estadounidense o si permitimos que un movimiento radical la desmantele en un con un solo agitar de mano. En la Convención Nacional Demócrata, Joe Biden y su partido dijeron que Estados Unidos es una tierra de injusticia social. Entonces hoy yo les hago una simple pregunta. ¿Cómo puede el Partido Demócrata pedir liderar este país cuando ha pasado tanto tiempo tratando de perjudicarlo y de hacerle mal? En los últimos años no han visto que Estados Unidos es la nación más libre y justa y excepcional del mundo, sino que ven una nación débil que además hay que castigar por sus pecados. Nuestros opositores dicen que la redención solo puede venir si se les da el poder. Este es un adagio que dice gastado, que ha dicho todo movimiento represor en la historia, pero nosotros no miramos a los políticos para la salvación, no miramos al gobierno para que restablezca nuestras almas. Acá ponemos nuestra fe en las manos de Dios Todopoderoso.
Joe Biden no es nuestro salvador para los estadounidenses. Él es el destructor de los empleos estadounidenses y si se le da la oportunidad, será el que destruya la grandeza estadounidense. Durante 47 años, Joe Biden tomó las donaciones de los trabajadores y los abrazó y los besó algunas veces también.
And told them he felt their pain.
Y les dijo que sentía su dolor. Y después volvió a Washington y decidió, mediante su voto, mandar los empleos a China y a otras tierras muy distantes. Joe Biden pasó toda su carrera tercerizando los sueños de ellos y los sueños de los trabajadores estadounidenses, llevando al extranjero sus empleos, abriendo las fronteras y enviando a sus hijos e hijas a luchar en luchas en el extranjero, en guerras en el extranjero que nunca terminaron. Hace 4 años me presenté como presidente porque no podía ver esta traición ya más a nuestro país. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo que otros políticos de otros países se aprovechan de nosotros en cuanto a cuestiones fronterizas y de comercio. Y los aliados de Estados Unidos de otros países estaban muy atrasados con sus pagos en materia de defensa y los instamos a que paguen 130 millones de dólares. Es la primera vez en 20 años que ellos han aumentado esos pagos en materia de defensa. y tenemos 130 mil millones de dólares que van a ir a 400 millones de dólares por año. Y el secretario general Stoltenberg, quien es el jefe de la OTAN, estuvo sorprendido después de ver durante tantos años cómo era esto. Y el presidente Trump dijo, él hizo algo que nadie más pudo hacer. Desde el momento en que dejé mi vida anterior atrás, y era una vida buena la que tenía yo, no he hecho más que luchar por ustedes. Hice lo que el establishment político nunca esperó y quebré la regla cardinal de la política de Washington. ¿Saben lo que hice? Mantuve mi promesa.
Together we have ended the rule of the failed political class.
Juntos hemos terminado esta regla de una clase política fracasada. Ellos quieren volver al poder y quieren tratar de volver a tomar ese poder por todos los medios necesarios. Están enojados conmigo porque en vez de ponerlos a ellos primero, simplemente dije, primero Estados Unidos. Muchas gracias. Después de asumir el poder, nosotros nos retiramos de la Alianza Transpacífico que asesinaba los empleos en Estados Unidos. Inmediatamente aprobé los oleoductos de Dakota y de Excel también. Y terminé el Acuerdo de París, tan injusto y tan costoso. Y también por primera vez hice que hubiera independencia energética en Estados Unidos. Sancionamos regulaciones para recortar impuestos y normativa. Nunca se había visto algo así. En 3 años generamos la economía más fuerte de la historia mundial. Los de Washington me decían que no le haga frente a China. Decían, no, deje que China siga robando nuestros empleos y siga robando este país. Pero yo mantuve mi palabra ante el pueblo estadounidense y tomamos una acción muy fuerte contra China en la historia de los Estados Unidos, con mucho. Dijeron que sería imposible terminar y reemplazar el TLCAN, pero se equivocaron nuevamente. Este año terminé esta pesadilla que era el TLCAN y firmé el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, ese acuerdo es ley. Ahora, las automotrices y otras empresas están construyendo plantas en Estados Unidos, no están echando a sus empleados y no nos están abandonando para irse a otros países. Quizá no haya otro aspecto en que los intereses especiales de Washington hayan querido pararnos que con nuestra política de favorecer al inmigrante. Pero yo no me rendí y hoy las fronteras de Estados Unidos están más seguras que nunca. Gracias. Terminamos el sistema de fraude en el asilo. También fuimos contra los traficantes de personas que atacaban a mujeres y niños y deportamos a miembros de pandillas y a 5.000 delincuentes extranjeros. Construimos 300 400 millas de muro entre la frontera. Seguimos agregando millas a medida que van pasando las semanas. Estamos trabajando en forma que va más allá de todas nuestras expectativas.
We are joined this evening by members of the Border Patrol
Se nos suman a nosotros hoy representantes del sindicato de la patrulla fronteriza. Muchas gracias por estar aquí. Son valientes, son personas sumamente valientes.
You see, this country loves our
este país
law enforcement.
Ama a sus agentes del orden. Eso es así. Es realmente así. Amor y respeto. La autoridad del Valle de Tennessee había dejado sin empleo a muchos trabajadores, millones de esos, y querían reemplazarlos por extranjeros. Y yo quité al jefe de la Junta y ahora esos trabajadores talentosos de Estados Unidos han vuelto a sus trabajos y están dándole potencia a Georgia, Alabama, Tennessee, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte y Virginia. Se les devolvieron sus empleos. Algunos de ellos están aquí con nosotros. Por favor, pónganse de pie. Ustedes han sufrido bastante. Muchas gracias. Han pasado por mucho ustedes. Muchas gracias. El mes pasado me enfrenté a las grandes farmacéuticas. Piensan que es fácil, no lo es. Y firmé órdenes que van a bajar enormemente el costo de los medicamentos recetados y le van a dar a los pacientes muy enfermos acceso a curas que salvan la vida. Sancionamos también el derecho a probar, la ley de derecho a probar. También la responsabilidad de la oficina de los excombatientes y también la posibilidad de optar que tienen los excombatientes en cuanto a sus servicios médicos. Hemos tenido una enorme tasa de aprobación en este ámbito. Al final de mi primer mandato, habremos aprobado más de 300 jueces federales y tenemos dos excelentes miembros de la Corte Suprema que también hemos aprobado y que están en funciones. Para generar prosperidad a las zonas deprimidas de las ciudades, vamos a realizar una reforma a la justicia, a las prisiones, vamos a dar más oportunidades y vamos a financiar a universidades históricas negras. Y antes de que llegara aquí el virus de China, teníamos los mejores números de desempleo, perdón, de empleo para los afroestadounidenses, para los asiáticos estadounidenses y para los hispanos estadounidenses. Los mejores de la historia. Digo modestamente que yo he hecho mucho para los afroestadounidenses que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln, el primer presidente republicano. He hecho más en tres años para la comunidad negra que lo que ha hecho Joe Biden en 47 años. Cuando se me reelijan, todavía va a venir lo mejor. Muchas gracias. Cuando asumí el cargo, el Oriente Medio era un caos total. El Estado Islámico estaba allí, estaba subiendo también Irán, y la guerra en Afganistán no iba a terminar, parecía. Yo me retiré del acuerdo nuclear tan terrible con Irán, tan unilateral, a diferencia de muchos presidentes antes. Mantuve mi promesa, reconocí la verdadera capital de Israel y trasladé nuestra embajada a Jerusalén.
But not only did we talk
about it as a future site, hablamos como un sitio para el futuro, sino que la construimos. En vez de gastar $1,000 millones en un nuevo edificio, como era el plan, tomamos un edificio en una ubicación geográfica mejor. Eso es un acuerdo de carácter inmobiliario, ¿no? Y lo abrimos a un costo de menos de $500,000.
Many things like that that government is doing right now. We also recognized
Israel. Muchas cosas más hacemos así en este gobierno. Reconocimos también la soberanía de Israel en los altos del Golán. Y este mes llegamos al primer acuerdo de paz en el Oriente Medio en 25 años. Muchas gracias a Israel y muchas gracias a los Emiratos Árabes Unidos. Además, dejamos sin efecto el 100% del califato del Estado Islámico, asesinamos a Abu Bakr al-Baghdadi, jefe de dicho califato.
Then in a separate operation, we eliminated the world's number one terrorist by far,
al terrorista número uno del mundo, Qasem Soleimani.
Unlike previous administrations,
a diferencia de otros gobiernos, yo dice que Estados Unidos no se no participar en otras guerras y repatriamos a efectivos. Reconstruimos totalmente nuestras Fuerzas Armadas, que estaban realmente exhaustas cuando nosotros las tomamos. También hubo aumentos de sueldo, 3 aumentos de sueldo separados para nuestros extraordinarios guerreros. También lanzamos la Fuerza Espacial, la primera arma nueva desde la creación de la Fuerza Aérea en las Fuerzas Armadas hace más de 75 años. Los últimos 4 años pasamos tratando de arreglar los daños que hizo Joe Biden en los últimos 47 años. La trayectoria de Biden es realmente una serie de errores y de traiciones. Pasó toda su carrera en la parte equivocada de la historia. Biden votó por el desastre del Telecán, el acuerdo peor que se sancionara. También apoyó a China para que entrara en la Organización Mundial del Comercio, uno de los desastres económicos más grandes de la historia. Y también, después de esas calamidades, Estados Unidos perdió 1 de cada 4 empleos fabriles. Trabajadores en Ohio, Michigan, Pensilvania y otros estados no querían escuchar las palabras de Biden de empatía. Ellos querían que se les devolvieran sus empleos. Como vicepresidente, respaldó la Alianza Transpacífico, que hubiese sido una sentencia de muerte para las automotrices estadounidenses. Él respaldó el acuerdo comercial con Corea del Sur, que era terrible, que quitó muchos trabajos de este país. Yo cambié eso, lo revertí. Hice un excelente tratado para nuestro país también. estaba a favor de la amnistía para los ilegales, votó a favor de la guerra de Irak. No quería que se asesinase a Osama Bin Laden ni a Soleimani. También vio cómo surgió el Estado Islámico y pensó que lo que hacía China era cosas positivas, era una cosa positiva para el mundo, y por eso China respalda a Joe Biden y quiere desesperadamente que él gane. Y tengo buenísima información que me indica eso, eso se los puedo indicar. China sería la dueña de nuestro país si se eligiese a Joe Biden. A diferencia de Biden, yo voy a hacer que esos se responsabilicen por las tragedias que han causado en todo el mundo. En los últimos meses, nuestro país y todo el mundo ha sido afectado por esta pandemia única en el siglo, que China permitió que se propagase por todo el mundo. Hubiesen podido pararla, pero no lo hicieron. Hoy tenemos a primeros respondedores y también tenemos aquí a las enfermeras, a quien queremos agradecer muchísimo. Por favor, pónganse de pie. Muchos estadounidenses, incluyéndome, han perdido amigos y seres queridos por esta enfermedad terrible. Nosotros lamentamos la muerte de estas personas y nuestros corazones están con aquellos que han perdido trágicamente sus vidas, algo totalmente innecesario. En su honor, vamos a unirnos y en su memoria vamos a superar la situación. Y cuando el virus de China afectó al país, hicimos una movilización nacional, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, invocando la ley de producción de defensa. Tenemos la producción más grande de respiradores. Ni un estadounidense que ha necesitado un respirador se le ha negado tener acceso a ese respirador.
Good job.
Excelente labor. Nuestro vicepresidente realizó una excelente labor como jefe del grupo de trabajo en esa materia.
Enviamos centenares de millones de equipos salvadores para proteger a los ancianos de nuestra nación con elementos de prueba y personal a los hogares de ancianos, dándoles todo lo que le podíamos dar y seguimos dando porque estamos ocupándonos de nuestros ciudadanos mayores. El Cuerpo de Ingenierías construyó hospitales de campo. La Armada desplegó hospitales flotantes y desplegamos el sistema de pruebas mayor de cualquier parte del mundo. Estados Unidos ha sometido a prueba más personas que en Europa y las naciones del hemisferio occidental combinadas. Hemos llevado 40 millones de pruebas, más que la siguiente nación, que es India. Elaboramos tratamientos eficaces, incluido el de anticuerpos salvadores, el de plasma convaleciente, que salvará miles y miles de vidas. Gracias a avances hemos sido pioneros, hemos reducido la tasa de defunciones, que ha sido reducida en 80% desde abril. Ha caído en un 80%. Estados Unidos tiene una de las tasas de casos fatales del mundo más bajas del mundo. En la Unión Europea esa tasa es cada vez más, es casi tres veces más alta que la nuestra. Europa no quiere que eso se sepa, pero en conjunto las naciones de Europa han experimentado un aumento de 30% en mortalidad excedentaria que Estados Unidos. Piensen, promulgamos el paquete de alivio financiero más grande de la historia de este país. Gracias al programa de protección de cheques, hemos salvado o apoyado más de 50 millones de puestos de trabajo estadounidenses. Una de las grandes razones por las cuales estamos avanzando tanto con nuestra economía. Y como resultado, hemos visto la economía, la contracción económica más pequeña de cualquier nación occidental. Y estamos recuperándonos a velocidad mucho mayor que cualquier otro país. En los últimos